Bueno, voy a comenzar aplaudiendo la columna de cine universitario para el mes de octubre, porque trajiste no solo una joya dentro de las bandas sonoras del cine, sino te diría que una de las mejores composiciones que se han hecho.
Tremendamente.
¿Cómo le va, Nicolás Arramón?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Cuéntele a la audiencia que estamos escuchando.
Bueno, estamos escuchando la banda sonora de la película Halloween de 1978, compuesta, dirigida, producida, amada y querida por John Carpenter.
Genio,
que tiene esa cualidad fantástica en que es director de cine, pero también es músico.
Y es terrible músico.
Y viene de familia de músicos.
Ah, mirá,
entonces
no sabía.
Eso es interesante.
Y creo, si no me equivoco, creo que es gamer también. Como que le gustan mucho los juegos.
Sí, y es un tipo bastante crítico, además, que eso es bastante raro, o sea, crítico en todo sentido, porque critica de sus remakes. Hace poco criticó a Rob Zombie.
A Rob Zombie.
Por el remake de
Rob Zombie, que es un director de cine de terror muy respetado dentro de.
Y además, músico. En realidad, es un músico que se volcó al cine, no al revés de John Carpenter, que es un cineasta que se volcó a la música. Digamos, en esta etapa que está, porque hace alrededor de, ¿qué serán? 6, 7 años o un poco más que John Carpenter. Carpenter no filma una película. Creo que la última es del 2010, que se llama The Ward, y fue muy raro porque fue un lapso de tiempo bastante grande entre los 90 y el 2010.
Un polifacético John Carpenter.
Totalmente.
¿No? Que sabes que me pone muy, muy feliz que toda la música que ha hecho John Carpenter, ¿no? Uno la escucha y tiene como ese gancho. Y he visto muchos DJs que remixan
Carpenter.
O sea que ha tenido como una influencia.
Yeah.
Bueno, el arpegio de Halloween, que estamos escuchando. Eso es también, sin duda, una pieza musical que bueno, que he escuchado en otras canciones.
Sí.
Cuando uno quiere dar la sensación de terror, de
totalmente,
como creepy,
es que lo
puede
bueno,
bañarse de eso.
Lo bueno que tiene Carpenter es que supo adaptarse o sea, son los años 80, es sintetizador puro.
Sí.
Y además, uno recuerda, creo que salvo en La Cosa, que es la música desde Ennio Morricone,
bueno.
Que también, claro, la música siempre fue muy importante en todas las películas de Carpenter. Pero lo bueno de Carpenter es que ahora, en este tiempo de bonanza para él, en el cual no filma películas, se ha dedicado a remixear sus propias bandas sonoras y a crear nuevas. Sacó dos o tres discos nuevos que se llaman Lost Dems, que son básicamente eso, remixes, pero muy interesantes sobre cómo, digamos, o sea, cómo ha influido su música en la historia del cine
y en el terror. Y en la música también.
Totalmente. Hay una cantidad de influencias y, como dijiste, de gente que lo usa en cualquier otro ámbito.
Mirá, el otro día estaba escuchando un set de un artista que aprovecho para recomendarlo, que se llama Actress. Es un tipo que hace como un tecno hiper mega recontra oscuro. Entonces, tipo, le invitaron a hacer le invitaron a hacer una selección de temas, ¿no?, que el tipo le inspiraban, ¿no? Y uno de los temas que seleccionó fue un tema que pertenece a la banda sonora de Asalto de la Comisaría del Distrito.
Tremenda
13,
película.
1976. Y bueno, y ahí dije, mirá, y ahí arranqué como a darme cuenta de del genio de John Carpenter, no solo en el mundo del terror, sino en el mundo de la música.
Sí, no, y hay algo muy interesante también del mundo del cine de Carpenter que es muy destacable, es que a diferencia de ponerle de Rob Zombie o a diferencia de los contemporáneos a él, vamos a decir Wes Craven, vamos a decir Cronenberg.
Otro grande, Cronenberg.
Son las 13 de los 80, Craven, Cronenberg y Carpenter. Carpenter tiene la cualidad de que ha visto a los clásicos. Es como un hombre que lee a la Ilíada y a la Odisea y escribe novelas a lo Irving Welsh.
Bien.
Es una cosa rara.
Me encanta.
Porque Carpenter logra, por ejemplo, Asalto a la Comisaría del Distrito 13, o como se llama Assault on Precinct 13. Así que,
sí, yo no quería meter la pata y la leí en español.
Claro, ese es el tema con los diversos nombres que le pueden poner a una película. Es un remake libre de Río Bravo, de Howard Hawks. O sea, es un hombre que ha visto mucho western, pero western del clásico, del de John Ford, del de Samuel Fuller, del de Sam Peckinpah en los inicios. Y eso es muy interesante porque termina siendo una película de terror basada en grandes clásicos a lo Casablanca. O sea, es como que no pega, pero él hace que pegue.
Claro.
Y eso es una maestría. Una maestría que capaz que no la tiene Cronenberg.
Estamos ante un maestro cuando lo vamos a
Totalmente. Y un hombre que además es bastante ácido ahora con estos comentarios. Bueno, como comentábamos lo de Rob Zombie, que le critica de que Michael Myers en el remake de Rob Zombie parece más un rugbyer de los All Blacks que digamos, un sociópata que ande por la calle.
Qué horrible esa tendencia al anabólico. A que hoy en día todos son ultra mega recontra cuadrados. No sé por qué. No sé qué están. No sé qué onda. Las esteroides, no sé qué están tomando los directores de cine. Pero falta como el malo flaquito, ¿no?
Claro, es que era lo interesante de Halloween, que un tipo re normal que tiene la cualidad de que se pone, va, re normal, normal físicamente aunque sea, pero una persona que genere miedo por el mismo miedo y la intriga de su existencia, no porque sea un patobica.
Sí, ahora estoy viendo la remake de It.
También, ¿no? Otra cosa
también,
rara.
También, como la cabeza ahí, no sé. Uno también, viste que cuando se enfrenta a esta obsesión de Hollywood de hacer remakes, lo que tenga patas, todo lo que haya sido filmado en un celuloide.
Totalmente, pero sé que es interesante, John Carpenter hace remake, pero los hace bien.
Ah, pero tu pasa John Carpenter es un distinto.
Es John Carpenter, porque si no se pone a pensar La Cosa, que es otra de las películas que van a estar en el ciclo, es un remake.
Claro.
Pero obviamente agarró una película que en realidad no había tenido tanta fama, no había tenido, digamos, tanta popularidad y le cambió todo. Pasó de ser una película más de crítica, digamos, de la Guerra Fría como era, a una película posapocalíptica tremenda. Sí,
muy interesante, muy interesante.
Totalmente.
Qué maravilla. Ahora, ¿sabes lo que quiero mencionar? También bandas sonoras de Jack Nitzsche, otro gran creador de bandas sonoras de Hollywood. Ya que hablábamos un poco del laburo este que tiene John Carpenter vinculado al tratamiento de sus bandas sonoras. Pero, Nico, me imagino que Halloween, el ciclo vendrá por ahí.
Viene acompañado, claro, por otros compañeros de Carpenter.
¿Cuál es el ciclo? ¿Cuál es la invitación para octubre?
Son alrededor de 25 por ahí. Tenemos algo que todavía no lo coordinamos bien, pero va a salir, que van a ser ciclos con rarezas. Obviamente, 4 películas al mes, pero cosas que estén bastante bien para ver en un jueves bastante único. Películas como, por ejemplo, tenemos en mente pasar Bigoten, es una película de Elias Merish, bastante experimental, como también una película que se llama Demencia, que es de John Parker es un tipo que no lo conoce nadie, que es una película que se encontró en Filmoteca Argentina, o sea, es como una especie de única y rareza de una película que...
Demencia, sí, fue muy comentada la noticia. Si uno estaba atento sobre Demencia, sobre lo que decís, que se encontró en la Filmoteca Argentina.
Sí, la Filmoteca Argentina, Fernando Martín Peña, que es más o menos el encargado, es la persona que encontró la versión, la versión total de Metrópolis, que estaba perdida luego del recorte nazi y de todo lo que pasó. O sea, la Filmoteca Argentina tiene una cantidad de rarezas que siempre es interesante estar atento al programa y estar atento a si encuentran cosas nuevas, porque siempre van apareciendo. El cine es muy grande y es muy vasto. Pero, por ejemplo, otras películas que van a acompañar el ciclo van a ser grandes clásicos, mismo siguiendo esa misma línea, como por ejemplo Viernes 13, que me parece una película que es como, no sé explicarlo bien, pero es como cómo aprender a hacer negocio con una película. Es Viernes 13.
¿Sabes que el otro día vi Hit de Michael Mann? Terrible peliculón con Al Pacino, Robert De Niro, y la banda se vestía con caretas estilo Viernes 13.
Sí.
Pareció un lindo homenaje.
Es que Viernes 13, y mirá, ya que dijiste lo de... Porque cuando uno piensa en Viernes 13, piensa en el Jason, digamos Jason Voorhees, personaje principal, un hombre con una máscara de hockey bastante extraño y un machete. Pero lo interesante es que en Viernes 13 parte 1, que es una película dirigida por John S. Cunningham y Victor Miller, el personaje de Jason existe, pero en realidad no existe como lo conocemos, que en realidad terminó siendo.
Hay una versión prehistórica, ¿no? No, sea histórica,
lo interesante es que la máscara de hockey aparece en Viernes 13 parte 3.
Claro.
En la 2 tiene una bolsa de arpillero, una cosa así. Pero ¿cuál es el tema? que me parece lo más interesante, que cada película y cada persona que quiera hacer una película de Viernes 13 le tiene que pagar los derechos a John S. Cunningham y Victor Miller sobre un personaje que ellos en definitiva no crearon.
No crearon, porque aparte la careta es lo más legendario, porque claro, la careta
que no,
machete,
claro, que no lo crearon, porque bueno, no quiero spoilear la película, pero Jason tiene un papel muy menor en Viernes 13 parte 1 y tiene un papel secundario en Viernes 13 parte 2.
Es aparte es un cine que habla del género slasher, ¿no?
Tremendo. Es que, bueno, en cierta medida hay una película que se llama The Town That Dreaded Sundown, que es como la primera película, una de las primeras películas que tiene en esa línea. Pero yo creo que Halloween, que estamos en el año 78, es como el que marca ese asesino frío, digamos, que se dedica a limpiar gente. Pero el slasher después de Viernes 13, que se hizo demasiado popular, es parte de lo que tenemos hasta los días de ahora. El otro día vi una película en Netflix que se llama Most Likely to Die, que es una película sobre un tipo que mata universitarios, lo cual ya el slasher se termina bifurcando en cualquier cosa.
En el año también tenemos Scream, otro.
Que va
otro.
A estar en el
la
ciclo.
La del 95, creo. 95, creo sí, que es la primera. Sí. Me parece una maravilla.
Pero Wes Craven. Wes Craven. Tiene, va a estar en el ciclo de Scream.
¿Cómo no va a estar?
Tiene una maravilla que es reírse del slasher.
Del slasher.
Y reírse de lo que en realidad él ha creado en parte. Yo creo que la mejor manera de reírse es que él hace Pesadilla, otra película que va a estar en el ciclo, Pesadilla.
Nightmare on Elm Street.
Primera película con Johnny Depp. Y Johnny Depp, que se muere de una forma muy extraña.
No, está teniendo una relación.
Muy interesante.
Claro, porque esa es otra cosa del slasher. Yo cuando era chico, bueno, uno de los atractivos que tenía en cine de terror era que, bueno, que era la manera que vos tenías de burlar el sensor y verte alguna escena media subida de tono.
Tremendo.
Entonces, claro, vos mirabas terror y ya sabés que algo ibas a ver, algo ibas a pifiar.
Y más en esa época, además, que estaba la del teen comedy, claro, y todo era con teens, claro, y todo era con adolescentes.
Que se iban
y
de joda, se encerraban en una casa.
Y en parte, ¿de qué se trata Viernes 13? De gente que va a un campamento, digamos,
a debundarse.
Universitario, claro, a debundarse, y Jason les corta la joda.
Lo cual
es fantástico, pero es una especie de ultra conservador.
Es verdad, es verdad.
Que, ojo, no es casual. Hay muchos trabajos del cine de los 80 y Ronald Reagan.
Claro.
No es casual,
claro,
que, es verdad, que esté Rambo en esa época.
Claro, que ese cine surja en ese contexto, claro, represivo.
Pero, a ver,
Say no to drugs.
Claro, pero Rambo.
No, just say no.
Claro.
Just say no. Era el eslogan que tenía Donald Trump.
Bueno, estamos. Perdón.
Algo Donald parecido. Trump, sí. Ronald Reagan en la década de los 80, say no to. Just say no, si te ofrecen drogas, que bueno, que se puede ver en una serie maravillosa que se llama The Drug Years, que es de VH1, que bueno, que comenta un poco la evolución de esta guerra contra las drogas.
Claro.
Le contamos a la gente, porque bueno, en esta época donde se da este cine más slasher, con estas cuestiones más puritanas, de que chiquilín que se van de joda, y esa parca encarnada en distintos, claro, personajes, claro, lo termina justiciando como para que no se vaya nunca más de joda, claro, en su vida. Bueno,
con una cantidad de vueltas.
Hay correspondencia, claro.
Totalmente. Me di cuenta también que se tocan, bueno, varios autores en el ciclo. No fue tan adrede, pensamos en grandes películas, porque también estamos en Comisión Programación en este ciclo con Santiago López, que es otro compañero de la Facultad de Información y Comunicación, que más o menos, bueno, estuvimos pensando cómo podríamos armar una lista que contemplara, digamos, mucho tiempo de terror. Y tenemos, por ejemplo, o sea, películas más clásicas, como una muy interesante que se llama Haxan. Es una película muda de Benjamin Christensen. Estamos hablando de una película muda del año 22 que trabaja y trata sobre la brujería. Se llama La brujería a través de los tiempos.
Wow.
Se hace una película.
La vi.
¿La viste?
La vi en YouTube.
Sí,
me la mandó un amigo, me dijo, Ima, mirate esto.
Es una película muy extraña.
Es muy buena.
Muy buena.
Muy buena. Aparte, uno queda como con una sensación de,
esto es real, esto pasa.
¿Qué pasó? Y me imagino ir a verla en una sala de cine medio solo ahí.
Creepy.
Creepy. Recordá el nombre, por favor.
Haxan, H-A-X-A-N. Presupongo que se dice así. Es una película creo que danesa, de Benjamin Christensen. No, venimos con ese cine frío de allá arriba.
De frío y brujería.
Del 22.
De fríos, del 22.
El propio...
no, y otra cosa, esas películas del 22, con los fotogramas, esos están congelados. Con novelas, realmente, las que son más creepy te dan.
Además, son películas que no son de Hollywood, entonces no están tan remasterizadas en ese sentido. Entonces está como en ese.
Eso es una recomendación. Si quieren ver algo totalmente diferente a lo que estén acostumbrados. La metemos en el índice.
Totalmente. Gran recomendación que a mí personalmente me encanta y tratamos de no estar sentados en Hollywood es Suspiria, que es una película del señor Darío Argento, que va a estar, ya te digo, Suspiria
con la banda sonora de Goblin.
Jueves 20 va a estar Suspiria.
Suspiria es una maravilla.
De esas películas que Darío Argento, que yo le perdono...
El Giallo, ¿no se llama?
El Giallo, porque venían de esas historias adaptadas de revistas amarillas, digamos, de como una especie de Pulp Fiction, pero...
No, y otra cosa.
Italiano.
A cualquier estudiante de diseño, de modas, de diseño, de lo que sea, que vaya y mire Suspiria.
Tremendo.
Porque en el rubro artístico están ante una de las películas más maravillosas que se han hecho.
Y también comparte con ese Dario Argento de los 70 y 80, tipo de Rosso Profondo, que es otra gran película que tiene. Que, a ver, yo lo perdono porque hizo tres películas, pero después copió una cantidad de sus propios guiones. También, lo hace Woody Allen también, y
todo
nadie le dice nada, y todos los años saca la
igual
misma
película. Igual ya Woody Allen ya lo calaron, me parece.
Claro, sí.
ya está, Woody, ya nos dimos cuenta. Ya le están pasando
factura. Claro. Hace una renovación, por ejemplo, en Medianoche en París fue una renovación, pero después ahora ya volvió a copiarse sus años 90.
Claro.
Pero, por ejemplo, bueno, Suspiria con Argento es la película de Argento para mí.
Rosa horrorosa. Esa podría ser una definición de Suspiria porque es increíble. Es increíble.
Hay una película
¿qué
que...
¿Qué peliculones, Nico?
Totalmente. Tenemos después grandes clásicos, Psicosis, una película muy conocida de Alfred Hitchcock, que es como películas que tienen que estar.
Aparte con uno de los momentos del cine más icónico, ¿no? La escena de la bañera,
totalmente.
Con los violines crispados.
Con esa música que después John Carpenter, y lo que hace es esa música como contrapunto que te genera, bueno, va a pasar algo.
Sí, un staccato, chan, chan, tan.
Totalmente.
Tan, que también Tiburón.
Tiburones, son esas bandas sonoras que quedan en la historia.
Y que el cine de terror tiene esa propiedad, ¿no? Buenas bandas sonoras.
No, y tanto Tiburón como Halloween tienen una cosa en común. No tenían mucha... Increíblemente, a Spielberg en Tiburón no le dieron el dinero que requería para poder crear un tiburón entero durante toda la película. Entonces, como no tenían el tiburón, tenían que poner cámara subjetiva y generar suspenso mediante la música. No,
claro.
Por eso el tiburón sale al final nada más.
En este momento no me acuerdo, pero les recomiendo a todos que vean en internet. Hay una... No sé si... Capaz que lo subiste vos, no me acuerdo, en tu Facebook. Pero hay un análisis de las primeras escenas de Tiburón. De Tiburón 1, la que el tipo hizo literalmente a huevos, ¿no? Para usar una expresión poco académica.
Claro.
Y el loco, vos ves el ingenio que tiene el tipo para darte las pistas de que algo va a pasar.
Claro.
¿Cómo la diriges, tipo?
Tenía 26 años, tenía Spielberg. Claro. Y si bien ya había hecho dos películas anteriores y había trabajado para televisión desde muy temprana edad, no le daban la importancia que creo que le tendrían que haber dado. Con Tiburón sí. Y fue tipo, bueno, te la perdonamos.
Aparte vendió.
Totalmente. Que si te lo pones a pensar desde el punto de vista, la película es fantástica. Porque se había dicho también que Fidel Castro había dicho que era la película del capitalismo. De cómo quieren cerrar una playa, pero no la cierran porque pierden toda la guita de claro, verano. Claro. Y no importa, hay tiburones, pero que la gente venga y
gaste. Está todo bien, está todo bien.
Claro, acá no pasó nada. Y
es Fidel Castro, qué astuto.
Totalmente. Después vamos con películas más modernas, como El Juego del Miedo, que me parece una muy buena película, la primera. Yo no terminé de ver toda la saga.
Otro tema que tiene centro, cómo le gusta estirar la leche, ¿no? Hacer 10.000 vueltas de tuerca de la misma película. Ya está.
Bueno,
ya está, ya
volvemos
lo mismo.
Con lo mismo. Eso pasó con Halloween.
Con Halloween.
Halloween tiene una 1, tiene una 2 que si bien sigue un poco la 1, porque el final de la 1 es bastante ambiguo, la 3 no tiene nada que ver.
Claro.
Yo igualmente recomiendo a la gente que mire Halloween 3, porque es una muy buena película que no tiene nada que ver con Halloween.
Claro.
Es una historia de antología, digamos, que Michael Myers no sale en ningún momento. Y en la 4... vuelve Michael Myers de una forma...
Otra cosa, no conocen la muerte.
No existe la muerte en el mundo del Slasher. Es como que leyeron a Borges y se tomaron la inmortalidad.
Un loop.
Sí, termina y sigue, y sigue, y sigue.
Igual viste que uno como que está, como que ya sabe que va a ser así. Yo vi la última de Scream, por ejemplo.
Scream 4.
Sí, me pareció una triste. Una triste herencia de lo que fue una gran película que fue Scream 1. Bueno, la 2 y la 3 la vi en su momento, ¿no? Cuando se estrenaban, iba religiosamente al videoclub de Canelones. Y pima, me la traía para acá, se la veíamos.
Que eran bastante críticas. La 2 de Scream habla sobre las secuelas en el cine. Ay. Que siempre dicen, pero no hay ninguna secuela buena. Y la gente arranca a discutir Terminator 2, El Padrino. Claro, sí. Entonces está muy bueno como en realidad en una película 2 están discutiendo las películas 2.
Claro.
De un Wes Craven que ha hecho malas secuelas. The Hills Have Eyes parte 2 es una secuela espantosa. Totalmente no sabía qué meter y puso carreras de motos para llegar a los 72 minutos de un largometraje. O sea, ha sabido pasar hambre.
Robando la
ha clave. Sabido pasar hambre y ha sabido hacer cosas maravillosas. Después, recomendar una. Yo creo que lo puedo considerar mi película favorita. Tengo una discusión epistemológica con eso, pero La Masacre de Texas. La original, la de 1974.
The Chainsaw Texas Massacre.
Sí, es The Texas Chainsaw Massacre. Es algo fantástico. Porque
vos sabés que nunca la vi.
Tenés que ver eso, porque para mí no es cine de terror.
Se pone las manitas en el medio y me dice, tenés que verla, como Rogan.
Es una de las películas más maravillosas que pueden existir, porque Tobe Hooper hace una especie de primer gran película que en realidad no es cine de terror, para mí es cine experimental y videoarte. Porque los planos que usa, los encuadres, los colores, la temática, es muy, muy, muy extraño. Y es una película que la vi y alrededor de más de 20 veces.
Más de 20 veces.
Sí, totalmente. Y además, y es como
y
que
la
lo volvemos
ves,
a
y
ver.
Y seguís viendo cosas.
Y tiene uno de los mejores finales para mí de la historia del cine y del terror. Porque es una reflexión sobre cómo es un final de una película de terror. Como en realidad, viste que las películas de terror ahora tienen esa especie de acto de Dios que en los últimos minutos se resuelve todo, mágicamente. Algo pasa, se resuelve y bueno, después da un final abierto para una secuela. Esto tiene un final muy extraño. Toda la película es extraña.
Tiene una atmósfera rara, ¿no?
Es una atmósfera espantosa y de, bueno, basada.
Aparte, vamos a invitar a la gente a que vea fotogramas de esta película original, que es que, claro, uno ve al tipo ese como con los
pero
cachos
además
de cara,
tiene,
así, con una,
sí, y tiene una estética tan sepia que es como que el propio film de la película es una cosa vetusta y vieja. Y está filmada además con 40 grados de calor. En pocas tomas los actores están todos sudados, claro. Están todos que no pueden más. Tom Hooper está rodando una película sin un mango, y le quedó algo que él sabe muy bien de que no pudo volver a hacer. O sea, es como una especie de Orson Welles con Ciudadano Kane. No sé, si bien ha hecho millones de obras de arte, es esa obra que queda estancada y que bueno, es el límite. Acá no lo podemos pasar.
Es el mojón.
Totalmente.
El listón por el cual me dirá todo el resto de su carrera.
Totalmente. Y bueno, después en general otras películas tenemos a Rob Zombie, tenemos no lo vamos a criticar tanto. Vamos a pasar La Casa de los Mil Cadáveres, que es su primera película. House of Thousand Corpses, que es una película muy...
¿Está buena?
Sí, para mí es una de las mejores de Rob Zombie, le puso bastante buena onda. El proyecto Blair Witch, que es, digamos...
Uno de los clásicos contemporáneos.
El clásico contemporáneo que han copiado hasta el hartazgo.
No, pero esa película es una maravilla. Es una maravilla por millones de sentidos.
No, para mí es una maravilla en primer lugar porque creo que costó $3,000 y recaudó 189 millones.
Si te fijas
en Wikipedia, sí, es muy gracioso ver el budget porque cuesta nada y son dos... Es un director, me acuerdo que se llama Eduardo Sánchez, porque es como que...
Eduardo Sánchez
y Daniel Myrick, mira, costó $22,500 y recaudó 248.6 millones. Es para aplaudirlo.
Me imagino a los ejecutivos, ¿no? Una película indie que por la cual dijeron, sabes que filmala, te tiro 22 palos. Y después dio 248 millones de dólares. Increíble.
Y fue,
¿no?
Digamos,
debe ser una de las mejores inversiones
de la historia. Esto supera a Decca Records y los Beatles,
claro.
y Apple, digamos.
Aparte otra cosa también interesante, ¿no? La manera en que
hacen terror omitiendo una cantidad de cosas en realidad. Y generando una especie de publicidad.
Mira,
de leyenda urbana.
Eso, ahí va, esa idea. Estaba surgiendo el internet y la mercadotecnia de la película fue muy interesante porque, bueno, le dio ese valor aurático extra que tiene la película, que es ese componente de que, bueno, uno no sabe si está ante... Uno no sabe, ahora ya lo sabemos, claro, todo perfectamente.
Sí. Porque ya pero lo repitieron, además,
momento,
claro.
En aquel momento, claro, era la cosa, cuando era una película con una estética muy VHS, que para los que no habíamos visto Los peor, Idiotas del Lars von Trier...
Muy Betamax, que es peor todavía, porque es más cuadrada.
Más cuadrada. Y claro, era una película que se saltaba todos los parámetros estéticos de lo que uno tenía idea de lo que podría llegar a ser una película. Además, una película de terror. Me refiero al Dogma 95, que era la estética propuesta por Lars von Trier y uno, claro, de sus socios, que también tenían como esa impronta bastante espontánea. Claro,
pero eso era como algo más académico. Claro, esto es algo amateur.
Esto
puro
es algo amateur. Y que tuvo mucha llegada a la gente y que de veras fue una de las películas más escalofriantes que vi en mi vida.
Y además, yo creo que hay una película parecida, no recuerdo el nombre, que es sobre Aliens, en esa misma época. Estaba también, digamos, esa cosa de filmamos una película muy amateur y la pasamos en la tele y decimos que es un caso real. Y bueno, la gente quedaba de una manera bastante creepy.
Aparte ya te digo algo que le da un valor de realidad, pensando un poco en el nombre. The Blair Witch Project. La película se define como un proyecto, sí, no como algo que está terminado.
Claro, la gente hasta esa época conoció solamente el de Alan Parsons.
Claro.
Pero ahora conocieron este otro, que era más tenebroso.
Aparte, todo Blair Witch Project. O sea, no, la bruja de Blair. Qué hermoso.
Tiene esa cosa, viste, tenebrosa. Que hay otra película que también recomiendo, que es The Wicker Man, que viene también con estas cosas, digamos, del bosque, con esta cosa de brujería.
Mirá, te voy a contar. Cada dólar invertido en esta película produjo $10,000 aproximadamente. O sea, por un dólar, 10,000. Fenómeno único, inédito en la historia del
es
cine.
Brutal. Esto tiene que estar en el Guinness, porque esto es una locura. Es totalmente fantástico. Pero, bueno, son varias las invitaciones. Ya bien, hemos comentado. Tenemos por lo general esos directores: Wes Craven, tenemos a Tom Hooper, tenemos a, bueno, The Shining, tenemos a Kubrick, tenemos a Tim Burton. Tenemos bastante como para picar. Quisimos poner Halloween el 31, pero cae lunes y el cine cierra los lunes. No. Por lo que Halloween va a estar 2 días antes. Entonces, nos adelantamos al Halloween con Halloween, pero tenemos bastante para ver todos los días. Y también estar atento, que todavía no están las fechas en Facebook, pero pronto ya van a estar para alguna rareza.
Recordá dónde accedemos a la programación completa, porque son muchísimas películas.
Acá comentamos algunas, hay muchas más. La programación completa va a estar tanto en la página cineuniversitariodeluruguay.org.uy como en la página de Facebook, que todos los días va actualizándose, que redirige a Tumblr, que es Cine Universitario, no sé si cineuniversitario.tumblr.com. Bueno, más o menos vamos a ir comentando. Este es uno de los ciclos, va a haber más. Tenemos también los eventos de la cantina. Los eventos de la cantina también van a estar con estas rarezas del terror que vamos a tratar de confirmar en breves. Y bueno, todo esto queda en Canelones 1280. Tenemos ahí en la esquina Aquiles Lanza, que es un lugar bastante céntrico, bastante accesible. Y a precios totalmente módicos. Recordamos que asociarse al cine cuesta $220 por mes. O sea que es menos que una entrada, digamos, en un cine comercial, y es por mes. Y el convenio con Nudelar, que es fantástico. Si uno es estudiante, cuesta $80. Docente o funcionario te cuesta 100. Y egresado 120, y es por mes. Uno va, paga eso, y después tiene todo un mes para probablemente quedarse a vivir adentro del cine.
Bien, maravillosa programación entonces de Cine Universitario para este octubre, que se nos viene puro terror. Grandes películas. Total. Grandes películas. Si ustedes tienen dudas sobre la calidad del cine de terror, los invitamos.
Porque viste que siempre es medio vilipendiado el cine de terror. Acá hay pruebas de que hay muchas buenas películas.
No, gente que vilipendia el cine de terror. No la quiero conocer. No la quiero en mi vida. No, mentira, es una broma. Bueno, Nico, buenísimo. Nos encontramos en un mes. Que muchas no vas a contar toda la programación, pero tenemos todo un mes para disfrutar, para gozar estas grandes películas de ese gran cine, que es el cine de terror.
Obviamente.
Y nos vamos con un clásico, entonces.